El volumen 1722, noviembre 23, 1924. Dios, al crear al hombre para conservarle la vida, formó en torno a él el aire del cuerpo y el aire del alma. El aire natural para el cuerpo, el aire de mi voluntad para el alma. Continúo mi estado de privación de Jesús y de amarguras intensas para mi pobre alma. Y si de escapada se hace ver en mi interior, es todo taciturno y pensativo. Pero a pesar de su silencio, yo quedo contenta, pensando que no me ha dejado y que su morada en mí aún continúa. Y mientras mi pobre alma está por sucumbir, su visita me da un sorbo de vida que, como lluvia benéfica, me hace reverdecer. Pero, ¿para hacer qué? Para volver de nuevo a sucumbir y sentirme morir. Así que estoy siempre entre la vida y la muerte. Entonces, mientras nadaba en el mar inmenso del dolor de haberlo perdido, mi dulce Jesús se ha movido en mi interior y, haciéndose ver en acto de rezar, yo me he unido con él en la oración y luego me ha dicho: hija mía, yo, al crear al hombre para conservarle la vida, formé en torno a él el aire del cuerpo y el aire del alma. El aire natural para el cuerpo, el aire de mi voluntad para el alma. ¿Crees tú que el aire natural, solo porque ese aire tiene virtud de dar respiración al hombre, la fuerza, el alimento, la frescura, la vida vegetativa a toda la naturaleza? Así que, a pesar de que no se ve, tiene todo en un puño y se constituye vida de todo ser creado. Y por eso todo siente la necesidad del aire. Y él por todo siente la necesidad del aire y por todas partes hace su curso, de noche, de día. Penetra en el latido del corazón, en la circulación de la sangre y por todas partes. Pero ¿sabes por qué contiene tanta virtud? Porque en el aire está toda la sustancia de los bienes que produce, y fueron puestos por Dios en el aire la fuerza alimentadora, respiratoria, vegetativa, y él contiene como tantas semillas de todo el bien que encierra.
Bueno, esto es lo que hemos hablado a veces, ¿no? O sea, que no, estamos total y absolutamente inmersos en Dios. Porque a través de sus atributos que él ha puesto en todo lo creado, él nos está dando su amor, nos está dando toda el oficio que la cosa creada contiene, y nos está dando una muestra de los atributos de él para irlo conociendo. Entonces, aquí está hablando del aire, o sea, que nos pone en el exterior. Bueno, o sea, todos los bienes que puede haber en la tierra dependen del aire. Igual que todos los bienes que hay en la tierra dependen del agua. Todos los bienes que existen en la tierra dependen del sol, de la luz del sol. O sea, Dios ha puesto atributos de él, ha puesto dones de él en todo lo creado que nos sirven a nosotros para mantener nuestra vida. Y lo malo es que lo hemos tomado como algo total y absolutamente como fortuito, simplemente porque así es, y nunca hemos tomado en cuenta que todo es producto de Dios, que estamos amados por Dios en todo, que estamos rodeados totalmente por Dios. O sea, no hay nada, nada que no nos traiga toda esa ¿cómo es? Bueno, el amor divino, y vivimos inmersos en ese amor divino. ¿Sí? Yo creo que nada más hay que tenerlo siempre en cuenta, que cada respiro, cada acto que, de la luz que me permite ver, que me permite trabajar, que me permite hacer lo que hago, que cada acto que yo tengo en el momento de beber el agua, de tomar el alimento, o sea, todo es un amor que estamos recibiendo de Dios. Y si el agua o el aire o el sol tienen esa facultad, es porque Dios se la ha dado. Si Dios no hubiera puesto sus atributos en las cosas creadas serían como pinturas. No tendrían la capacidad de podernos alimentar o de poder mantener nuestra vida. ¿De acuerdo? Y ahora nos va a llevar a la parte interior, a la parte espiritual. Este es el aire de afuera, el aire natural. Vamos a ver qué más nos dice. ¿Sí, Emita?
Sí, doctor. Ahora, si se necesitaba un aire para la conservación de toda la naturaleza, se necesitaba también un aire para la conservación del alma. Y mi bondad no quiso confiar ni formar otro aire para el alma, sino que mi misma voluntad se quiso constituir aire para el alma. Y así toda aquella sustancia de los bienes que ella contiene pudiera, como aire que invisiblemente todo lo invade, penetrar en el fondo del alma y llevarle el alimento divino, la vegetación y todos los bienes, la virtud que respira todo lo que es cielo, la fortaleza invencible, la fecundidad de todas las virtudes. Debería haber una competencia, el cuerpo en respirar el aire natural y el alma en respirar el aire de mi voluntad. Sin embargo, es de llorar. Si los hombres sienten que les falta el aire natural, se lo procuran. Si caminan en altas montañas, manifiestan con dolor la falta del aire. En cambio, del aire de mi voluntad, no tienen ni un pensamiento ni un dolor. Y a pesar de que están obligados a estar como embebidos en el aire de mi voluntad, las criaturas, no amando este aire balsámico y santificante, no pueden poner en el alma los bienes que contiene, y está obligada a estar en ella sacrificada, sin poder desarrollar la vida que mi voluntad contiene. Por eso, hija mía, te recomiendo, si quieres que mi voluntad cumpla en ti sus designios, que respires siempre el aire de mi voluntad, a fin de que a medida que lo respires, florezca en ti la vida divina y te conduzca a la verdadera finalidad para la cual fuiste creada.
Bueno, o sea, creo que se entiende perfecto, ¿no? Lo mismo que hace el aire en la parte exterior, el aire para mi naturaleza física. O sea, pero ahí en este aire sí sentimos la necesidad de él. O sea, si yo no respiro, inmediatamente siento la necesidad del aire. Aunque no lo pongo como cosa de Dios, como no le doy el valor de amor divino, en fin. Pero de todas maneras lo necesito, lo busco, me desespero si no lo tengo. Y puedo llegar a morir si me faltara el aire. Lo mismo podríamos decir de los alimentos, del agua, de la luz del sol, en fin. Pero aquí es el aire. El aire interior, este aire para mí, bueno, para mi alma. O sea, aquí es muy claro, no quiso crear un aire, sino nos dio su propia voluntad como aire balsámico que me va a dar todos los bienes a mi voluntad. Pero de la misma manera, no lo tomo en cuenta. Y lo que es peor, no siento la necesidad de ese aire. A veces lo puedo sentir cuando empiezo a tener problemas de tipo emocional. O sea, nuestra conciencia, nuestra alma, o sea, tiene a veces como necesidad de ese aire y empezamos a tener trastornos de tipo emocional, vamos a dejarlo así, depresión, angustia, ansiedades, en fin, que no sabemos de dónde viene y que lo hemos tomado como algo natural o lo hemos tomado como algo que se produce por las situaciones externas de nuestra vida, fracasos, malas relaciones, traiciones, abandonos, en fin. Y recurrimos a la parte física, a la parte que pensamos que nos puede remediar, psicología, psiquiatría, terapias, en fin, todo esto, y no tomamos en cuenta que todo esto es producto de no estar tomando los bienes que el aire de la divina voluntad mantiene en alrededor nuestro. Bueno, entonces, ¿qué necesitamos entender de esta lectura? Necesitamos entender que todos los bienes que contiene la divina voluntad están a nuestro alrededor y a nuestra disposición. Dice, sino que mi misma voluntad se quiso constituir aire para el alma. Y así toda aquella sustancia de los bienes que ella contiene pudiera, como aire que invisiblemente todo lo invade, penetrar en el fondo del alma y llevarle el alimento divino, la vegetación y todos los bienes, la virtud que respira todo lo que es cielo, la fortaleza invencible, la fecundidad de todas las virtudes. Esto es como dice Jesús, que la causa de todos los males del ser humano es la ausencia de Dios en nosotros. Ah, bueno, pues ahora la causa de todos los bienes es la presencia de Dios en nosotros. Y esto es algo que deberíamos de tener en mente, no solo nosotros, sino todo aquel que se dedica a ver a estas personas. O sea, tratar de llevarlas por este camino, porque es el camino que puede remediar no casi, sino todos los males de tipo, ¿cómo diríamos? Psicológico, de todos los males de la persona, de comportamientos, en fin, que sería necesario que estas personas, psicólogos, psiquiatras, terapeutas, enfocaran a esa persona hacia Dios. Terrible decepción, no lo hace. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que seguimos cada día en más, con un aumento, desmedido de estos problemas, sobre todo en las situaciones actuales. Situaciones de temor, situaciones de inseguridad, de incertidumbre, situaciones en que estamos viendo que como que el mundo se nos viene encima y que no tenemos la capacidad de enfrentarlo. Yo no tengo capacidad de enfrentar una guerra. Yo no tengo capacidad de enfrentar un gobierno comunista. Yo no tengo capacidad de enfrentar una crisis económica. Entonces, toda esta inseguridad que es nuestra voluntad humana tan pequeña, tan débil, que se encuentra en estos problemas, no tiene el alimento necesario para poder fortalecerse. Qué diferente sería el estar siempre respirando continuamente este aire de la voluntad divina, que contiene todos los bienes, no habría ningún problema con la situación que se presentara. Pero, ¿qué hacemos?
Y de ahí que Adán, cuando piensas en Adán, dice uno, bueno, ¿y Adán a qué se dedicaba todo el día? Toda la noche, dijo, pues sería a degustar continuamente al Señor que lo rodeaba por todas partes. Esa era su vida, digo yo.
Así es, antes del pecado.
Eso es, antes del pecado. Y qué horrible, y pobrecito.
Y después del pecado, ¿qué pasó?
Pues que ya no lo pudo.
Tuvo que enfrentarse a todo lo que venía, pero ya sin la ayuda de la divina voluntad. Y se empezó a enfrentar a una tormenta, se empezó a enfrentar a una sequía, se empezó a enfrentar a una tierra que no produce, se empezó a enfrentar a plagas, en fin, se empezó a enfrentar a la muerte con su hijo. ¿Sí? O sea, debe haber sido una vida tremendamente difícil para Adán. O sea, cuando está recibiendo todo el efecto de aquella desobediencia, pero sin tener conciencia de lo que está pasando. Digo, cuando encuentra a Abel muerto, debe haber sido un choque pavoroso lo que le sucedió. ¿Sí? Y sin embargo, bueno, algo le quedó. Dios no le borró todo el recuerdo de él, le dejó lo necesario para empezar a acercarse. Alguna cosa para empezar a tratar de ser agradable a los ojos de Dios. Ahí empieza el sacrificio y empieza la oración. Ojalá y que esto calara en nosotros para ver lo que es la oración, la invocación, los sacrificios. Es la manera de enfrentar la ausencia de Dios. O sea, ¿y por qué digo esto? Porque Abel y Caín presentaron ofrendas a Dios. Uno presentó ofrendas de sus cultivos y el otro presentó ofrendas de sus ganados. Eso quiere decir que ya había, Dios les había dejado la indicación de ofrendarle a él la parte, las primicias de sus trabajos, y todo con la finalidad de acercarse a Dios. Pero esto viene de la carencia de Dios en ellos. Esa es la oración. Eso es los sacrificios, eso es el ayuno, eso es todo lo que se practica en la actualidad. Por eso es que cuando se llega a la divina voluntad, que es la plenitud de los bienes que Dios contiene, en ese momento, o sea, lo que todo aquello que era lo necesario en la parte de ausencia ya no tiene sentido. Ahora se vive en la plenitud de todos los bienes y el punto principal está en la continua atención en no salirse nunca de esta divina voluntad.
Y cuando se dice, Salvador, que tiene todos los bienes a su disposición la criatura, entonces simplemente es tomarlos por la fe. Decir, a ver, ¿me hace falta fortaleza? Pues es mía, Señor, entro en ti, la encuentro en ti, punto. Es mía.
Claro, claro.
Así de sencillo.
O sea, por eso hemos hablado también, o sea, de la que en la pasión de Jesús encontramos todos los remedios. Todos los remedios. O sea, y no es en el remedio que yo encuentro recordando la pasión de Jesús. No es haciendo un Vía Crucis. No es acudiendo el jueves y el Viernes Santo a las funciones de la iglesia. O sea, eso es un recuerdo, es una conmemoración, sí, pero eso no nos sirve de nada. La pasión de Jesús es una vestidura que debemos ponernos a nosotros. Y está continuamente en el libro de las 24 horas. Fíjate en lo que hago para que lo hagas tú también. Fíjate en lo que estoy haciendo para que lo hagas junto conmigo. Toma mis reparaciones para que tú me repares con mis mismas reparaciones. El hombre ha perdido la fuerza para enfrentarse a sus enemigos, ha perdido la luz para dirigirse, ha perdido todo. ¿Por qué? Porque ha perdido mi pasión, ya no la tiene con él. Entonces, el vivir en la divina voluntad es ponernos la vida divina en nosotros. Yo creo que esto necesitamos como pensarlo mucho, analizarlo. ¿Qué quiere decir que yo me ponga la vida divina? Lo que quiere decir es que voy a tenerla en mí como mía. Y todo lo que Jesús pasó, todo lo que Jesús vivió, es lo que yo voy a vivir, lo que yo voy a tener en mí para enfrentar todo lo mío. Sí, se entiende, yo creo que es el punto, revestirnos de la pasión de Jesús. Y yo diría revestirnos de la vida de Jesús, no solo de la pasión, sino de la vida. Sí, Ismael.
Sí, doctor, me llama la atención, bueno, me lo imagino cuando el mundo se nos viene encima, lo lógico es que corramos, ¿no? Pero es al revés, nos vamos hacia el mundo. Entonces, pues, ¿cuál es el efecto? Intranquilidad. Ahora, con lo que está diciendo de las enfermedades, pues, ese conocimiento nos va, ya nos pone en otra perspectiva, ¿no? Porque regularmente, ¿qué hacemos? Acudimos al doctor y lo que nos está diciendo, ¿no? Que no, esta es la parte, pues está, es una lógica, ya leyendo esta lectura donde dice que pues, la criatura, en el momento en que la criatura respira divina voluntad, va a ir de la mano con el cuerpo, ¿no? Porque el cuerpo es, trabaja de una forma perfecta, ¿no? La obra maestra de Dios. Entonces, ¿qué va a pasar? El efecto va a ser de paz, de tranquilidad y pues mejoramiento físico a fin de cuentas, ¿no, doctor? Entonces, uh-huh. Inclusive hasta dormidos, ya estando en la divina voluntad, pues van a correr igual el aire exterior con el aire interior, ¿no, doctor? Uh-huh. Qué importante es lo que nos está diciendo con respecto a acercarnos a Dios para la cura de todos los males que tenemos, ¿no, doctor?
Sí, así es. Así es, o sea, en Dios está todo el bien. ¿Sí? Y aunque las cosas aparentemente parezcan malas, bueno, malas en el sentido natural, como lo vemos nosotros, todo lo debemos tomar como si fuera voluntad de Dios. Jesús le dice a Luisa, no importa lo que te venga, no importa si viene como cosa natural, o sea, enfermedades, en fin, no importa si viene del hombre, o sea, traiciones, injurias, todo lo que el hombre le puede hacer al hombre. No importa si viene de parte del demonio, vejaciones, o incluso que venga de parte mía, todo lo debes tomar como voluntad mía y lo debes vivir como voluntad mía. Luisa le pregunta a Jesús y le dice, oye, tú hablas mucho de esto, de que la felicidad de tu voluntad no se aparta de la criatura, pero tú y tu mamá siempre vivieron con sufrimientos. Y siempre vivieron con carencias, o sea, hablando de que la divina voluntad se tiene todo. Y le dice, mira, te equivocas. Los sufrimientos de nosotros fueron sufrimientos de oficio. Es el trabajo que les tocó hacer. Y ese trabajo lo hicieron, o sea, se sometieron a todo el sufrimiento, a todo el dolor, pero eso no les quitó el gozo y la felicidad de que la divina voluntad o la divinidad les puede estar dando continuamente. Entonces, así es la cosa.
Doctor, yo al respecto, también quiero comentar, bueno, que como que esa es la clave que uno debe transmitir en el trabajo que haga como terapeuta o como médico o en la experiencia con los demás, porque pues en Cristo tenemos el gran ejemplo de cómo afrontar todo lo que nos venga, sea uh-huh. esta enfermedad, sea que los hijos fallen, sea que todo lo que ahora actualmente se está viviendo y se ve lamentablemente pues en terapeutas, en psicólogos, cómo se están uniendo a todas estas distorsiones que hay actualmente y también dañando a los pacientes, a los papás, los desubican, los desorientan y pues no están ayudando como debería de ser.
Así es.
Entonces no es como evitando el mal que se está teniendo, sino es enseñarles a cómo afrontarlo, cómo ese vivirlo.
Y ese es trabajo de ustedes.
Sí.
O sea, como terapeuta, esa debería de ser tu finalidad. Perdón, voy a parecer indiscreto, pero me parece muy obvio lo que estamos hablando con esto que recibí hoy, sin decir nombres ni nada por el estilo. Es un mensaje que dice: llevo un año leyendo el libro de cielo y meditando las horas de la pasión. Ello ha confrontado grandemente y cuestionando el trabajo que desempeño de psicoterapia. Por eso es que le digo que ha cuestionado mi forma de acompañar a la gente, pues antes lo hacía con las herramientas de la psicoterapia Gestalt, cuya finalidad es acompañar al paciente generando el ambiente propicio para que se dé cuenta de qué es lo que está haciendo para vivir como no quiere. Hablando ahora en divina voluntad, que descubra que de su voluntad, que es su voluntad la que está provocándole el síntoma físico y emocional que lo aqueja. Ahora que sé que el daño principal está precisamente en actuar separado de la divina voluntad, pues no sé cómo acompañar a la gente sin decirle que la raíz de todos sus problemas está en su desconexión con Dios. No sé darle sesión sin hablar de la parte espiritual, pues somos seres integrales. No solo somos mente y cuerpo, sino también alma y espíritu. Y mientras no se trabaje la parte espiritual, seguirán atorados, patinando en el mismo lugar. En la gente se presta y que en algún momento hay en la gente que se presta y que en algún momento hay oportunidad de tocar la parte espiritual. Es magnífico el avance y ver cómo van saliendo de la depresión y la ansiedad más rápido, en comparación con los que solo se quedan en la parte de la psique y el trabajo a nivel humano. Me parece perfecto esto que me envían hoy, porque es lo que estamos comentando. Exactamente esto. Igual que el ejemplo que pusimos de esa pareja homosexual, ¿recuerdan?
Sí.
Cómo una pareja homosexual con leer la divina voluntad se corrige totalmente. Y ahora están entregados a leer y a tratar de vivir la divina voluntad. Y esto nos confronta totalmente con las opiniones que hay de que la criatura debe, para poder entrar en la divina voluntad, debe entrar en estado de gracia. No es cierto. En el momento que Dios incide en aquella alma, empieza a haber un cambio y empieza inmediatamente a tratar de vivir esto. Y eso lleva al punto de lo que leíamos en el testimonio de estas personas, que ya están totalmente separadas, ya no hay contacto físico, ya no hay nada, y ahora lo único que hay es vida, o tratar de hacer vida en la divina voluntad.
Sí.
Creo que es maravilloso estos pequeños, pues, ¿cómo podríamos decir? Dulcecitos que nos van mandando las personas, porque son algo que realmente vale la pena entender que así es.
Sí, que cuesta trabajo porque si la gente no alcanza a descubrir lo que Dios puede obrar en uno, pues precisamente se queda en esa parte de decir, ah, no, entonces en uno que vive en pecado mortal, pues ¿cómo se va a acercar Dios? Pues para eso vino Jesús, no vino por los que no
No, no vino
pecaban,
por los
¿no?
santos, sino por los
Sí, vino por
pecadores.
los enfermos.
Así es, Maritza, y eso es para ti también, o sea, como te digo, en tu trabajo de terapeuta deberías de aplicar esta parte, ¿no? Y yo creo que debes tener ya experiencias sobre esto. Qué bueno.